buenos días, un placer compartir con ustedes y bueno, a disposición.
Bueno, doctor, gracias por atendernos. Este conflicto de Rusia y Ucrania, doctor, me hago eco también de todos los portales internacionales también están poniendo un poco en contexto la situación. ¿Dónde es que empieza este conflicto? Con la separación de Ucrania, en primer lugar, de la Unión Soviética en su momento, algo que hasta el momento generaba mucha fricción con Rusia. ¿Cómo analizas lo que está pasando en este momento, doctor?
Sí, claro. El origen mismo es cuando Ucrania en 1991 declaró su independencia, raíz de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, ¿no? Y eso, por supuesto, advenido al cargo de primer ministro y luego presidente de Rusia, de la Federación Rusa, del ex teniente coronel de la KGB, Vladimir Putin, desde ese momento en que asume, él tenía la obsesión de recuperar lo que era parte de esa gran estructura que era la Unión Soviética, ¿no? Siempre soñó con eso. Es un autócrata definido por muchas cuestiones que son elementales. No, ahí en Rusia no existe una democracia real, sino una democracia formal. No olvidemos que ahí Navalny, que era su principal opositor, denunció un envenenamiento, ahora está encarcelado, en fin. Esto para contar el contexto de quién es el que está desatando hoy el problema, porque hay una confusión en cuanto a roles también. Se acusa que a Estados Unidos, que Joe Biden es ilegítimo, incluso acá hay voceros que desarrollan esa tesis, y que la política interior americana condiciona la política exterior, lo cual también de alguna manera es cierto. Pero lo real y concreto es que las apetencias de Putin sobre Ucrania son antiguas. No olvidemos que en 2014-2015 extirpa del territorio de Ucrania la península de Crimea, fundado en que ahí estaba la principal base naval de Sebastopol, que es la sede de la principal de la Armada Rusa. Y bueno, y a partir de ahí inició esa guerra de guerrillas con las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk, que es la región del Donbass, que es la que hoy está siendo proclamada por el propio Putin como repúblicas independientes, y que ha justificado hoy la invasión del territorio ucraniano sobre esa pretexto de constituir fuerzas de paz, pero en realidad ya ha desatado una fuerte agresión militar que está siendo condenada por todas las principales potencias del mundo, excepto China, que va a ser el gran aliado de Rusia en esta cuestión, por ahora jugando de observador, pero detrás también con sus propios proyectos de hegemonía internacional. Ese es el contexto de frente, pero digamos que esto tiene unas múltiples consecuencias si se desarrolla lo que se presume, y lamentablemente se presume, es que podemos terminar en una guerra internacional. Europa no vive este escenario desde 1945, se le generó más grave desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas, como lo estaban mencionando ustedes al principio, tomaron sanciones económicas. Si las sanciones económicas y financieras no fueron lo suficientemente disuasorias, bueno, uno piensa lamentablemente que las represalias van a venir de otro orden, del orden probablemente militar. No sabemos cuál será el mecanismo y de qué manera se podrían producir, pero evidentemente estamos en puertas de un grave conflicto internacional y que tiene repercusiones en el mundo, y acá en Paraguay también. O sea, que acá tendrán que elaborar, y supongo que se estarán elaborando o ya se habrán elaborado planes de contingencia por lo que nos podría afectar en cuanto al comercio internacional, en cuanto al desarrollo de nuestras exportaciones. No olvidemos que la Federación Rusa es el segundo comprador en el mundo de la carne paraguaya, y que dependemos exclusivamente del petróleo y de sus derivados, y de los productos farmacéuticos más importantes. Todo eso tiene que ver con la gravedad de este conflicto.
Asimismo, doctor, hablando un poco también de esto, Paraguay debería tomar una postura, emitir un poco un comunicado acerca de este conflicto.
Mira, Paraguay históricamente y sobre todo si miramos los acontecimientos de los últimos días, bueno, con el desarrollo de la operación a ultranza, es un aliado estratégico los Estados Unidos. Acá la embajada americana es una de las más importantes, si no te diría la más importante de la región, y consecuentemente tenemos una relación de privilegio con Taiwán que yo creo que es el principal foco de preocupación también de los Estados Unidos, porque China está esperando, observando tranquilamente, si nadie le opone resistencia a Rusia. El principal objetivo de China es invadir Taiwán. Eso ya está analizado y dicho por todos los analistas a nivel internacional, y no solamente por los analistas, sino por las propias autoridades políticas en los principales países del mundo, ¿no? Y todo esto entonces nos va a envolver en algún momento, nos va a poner en, no iba a condicionar, pero sí a ponernos a tener definiciones, y nosotros vamos a estar probablemente, supongo yo, del lado de lo que se define como una democracia liberal, porque en el fondo esta es la crisis, la crisis es también entre, y creo que fundamentalmente entre el sostenimiento de una decadente democracia liberal que se ha devaluado en los últimos años y el crecimiento de los déspotas autoritarios, Xi Jinping, Vladimir Putin, y a nivel regional los Castro, los Maduro, los Ortega, en fin, y esa es la crisis en el fondo de todo, está subyacente esta crisis también. Y esos modelos políticos, económicos, sociales y culturales van a estar en pugna como ya lo tuvieron en otros tiempos.
Asimismo, doctor, hay muchas voces de otros analistas que están afirmando que una guerra es inminente, que estamos entrando en una escalada que podría derivar en esto. Hoy en día, en estos tiempos, digo, pensar en una guerra mundial, ¿tendría o no la misma implicancia de este combate cuerpo a cuerpo como lo vimos en el siglo pasado? ¿Una guerra mundial se traduciría en otras acciones hoy en día, doctor?
Y van a tener múltiples aspectos, y yo creo que van a haber conflictos de ese orden, pero también los más sofisticados, porque el desarrollo de la tecnología en cuanto a la innovación de las fuerzas militares y del armamento militar, desde las guerras tecnológicas, pasando por los drones, pasando por los láser, pasando por todas las cosas que uno ve en las películas, pero que ahora se están desarrollando, porque no olvidemos aquello que decía el Papa Francisco hace más o menos al inicio de su papado, que se estaba empezando a desarrollar la Tercera Guerra Mundial, que en realidad no sé si es la tercera, pero es la primera de este siglo. y de hecho se ha ido desencadenando en otros frentes como Irak, como Siria, como a los países de Medio Oriente, y ahora ha llegado a Europa. Y esto sí que ya es una consecuencia muy grave, porque está enfrentando ya prácticamente a las primeras potencias mundiales, aunque tenemos que aclarar fundamentalmente cuál es la envergadura del conflicto. Rusia, yo no creo que Rusia pueda sostener una guerra de largo alcance. Ajá. Porque su economía es el 10% de la economía de los Estados Unidos. La mitad del estado de California es el PIB de Rusia. Entonces, ¿quién va a asistir a Rusia? Y probablemente va a ser China. Y entonces ahí las cosas se pueden complicar aún mucho más de lo que hoy estamos viendo.
Exactamente, doctor, así se podrían dar las nuevas alianzas atendiendo a las alineaciones políticas principalmente de aquí en adelante. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu testimonio, es muy interesante siempre poner en contexto en todo lo que está pasando para entender mejor y sobre todo para estar atentos a las consecuencias y de qué manera nos podrían afectar.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer compartir con ustedes. con el equipo de la audiencia de la radio.
Muchas gracias, doctor. Don Mar